Vamos a ver.
Bueno, ¿relación intergrupal?
Esa, relación intergrupal. No, de influencia era el anterior. El anterior no, el 5. Este es...
El 9 del libro.
Proceso, el 9 del libro, efectivamente, proceso intergrupal. Bueno, pues sí, si quieres, por favor, cierra. Bueno, ya ahora comienzo la grabación. Voy a compartiros una pantalla. Vamos a sacar de aquí un segundito. El esquema que siempre utilizamos, el tema 7, relaciones intergrupales. Vale. Y le voy a dar aquí a compartir. A ver, supongo que se ve ya bien. Esto lo cierro por aquí. Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, pues si queréis, antes de empezar, si queréis plantear algo, alguna duda, alguna cuestión, tanto quienes estáis aquí como quienes andáis al otro lado del ordenador, algo que se os ocurra o que queráis preguntar. Bueno, la semana que viene hay clase, me adelanto ya, la semana que viene hay clase, porque aunque hay puente, pero el jueves no es fiesta. La otra también hay clase, que creo que es el 16. Y ya esa es la última antes de Navidad, ¿vale? Luego creo que volvemos el 13 de enero, 13 y 20. O sea que con la de hoy nos quedan 5 tutorías, ¿vale? Qué rápido pasa esto, ¿no? Bueno, pues nada, nos ponemos a ver ya el tema entonces, el tema 7. Ante cualquier duda que queráis plantear, pues yo iré pasando aquí a al chat de vez en cuando. Bueno, relaciones intergrupales. Aquellas que se establecen entre individuo o grupo en función de pertenencia e identificación con esos grupos. Hasta ahora hemos estado viendo sobre todo temas, hemos visto muchas cosas, la cohesión, la influencia, la formación, y hemos visto muchas teorías, entre otras la de la identidad social que hoy vamos a volver a ver, ¿no? Pero no nos habíamos centrado tanto en el asunto de relaciones entre grupos, ¿de acuerdo? Como lo vamos a hacer hoy. Dice que ha recibido y recibe una gran atención y es normal por su importancia en muchos ámbitos, ¿no? El aspecto de la estereotipia, la marginación social, los problemas de relaciones o incluso el fundamentalismo, todo esto puede estar relacionado con las relaciones intergrupales. ¿Vale? Y normalmente caemos en el error de pensar que nuestro grupo es fantástico y se basa, yo pienso lo que pienso y pertenezco a este grupo porque me han convencido, porque es mejor, porque me han influido positivamente, y los que no piensan como yo, los que están en el exogrupo, pues... les han lavado el cerebro y no entiendo cómo pueden pertenecer a esa otra corriente, ¿no? Lo que pone aquí, nuestros seguidores son leones y los de ellos son borregos. Pues es uno de los efectos perniciosos, por así decir, de la estereotipia. Bueno, dice que el estudio de la conducta intergrupal es como lo más social dentro de la psicología social. Primero se incardina en un contexto macrosocial, de procesos políticos, históricos, etcétera, y por otro, pone de manifiesto la sociabilidad humana en dos aspectos extremos. Por un lado, la deshumanización que a veces a la que da lugar los procesos intergrupales, cuando vemos a los miembros del otro grupo como incluso no merecedores de respeto e incluso inhumanos, o todo lo contrario, al altruismo heroico, como pone aquí, a las conductas que merecen, o bien a favor de los miembros de mi endogrupo, que es lo más habitual.
Bien. ¿El altruismo heroico qué?
Pues en algunos casos es el sacrificio personal por el bien de la comunidad, Entonces, casi siempre a favor del endogrupo, lógicamente, ¿no? Por lo mío, por mi patria o por mi clan, ¿vale? Y en algunos casos, más heroicos todavía, cuando entendemos que ese endogrupo engloba también en algunos aspectos al exogrupo. Bueno, enfoques. Enfoques individuales. Se han centrado en describir como tipos de personalidad que nos hacen, pertenecer al grupo de una determinada forma, o identificarnos con el grupo de una determinada manera, ¿verdad? Pero centrándonos en eso, en características individuales. Adorno y colaboradores hablan de personalidad autoritaria. Basándose en Freud, serían estas personas que han tenido algún tipo de trauma o de frustración reprimida y que siguen las normas de forma muy rígida, que son muy competitivos y que se proyectan esto sobre los demás grupos. Son como muy rígidos, muy puritanos, ¿vale? En cuanto a que las cosas se tienen que hacer así y todo el mundo las tiene que hacer así.
¿Y se tendría que Hitler tenía su farol
avanzado
o
así? Pues eso no lo sé, pero vamos, entraría dentro de este perfil, ¿no? De una persona muy rígida, de las normas, de que todo el mundo tiene que, aparte de otro, mucha creencia y de parir. Bueno, Altemeyer, que no sé si se pronuncia así, habla del autoritarismo de derechas. Personas que tienden a plegarse a la autoridad. Quizás porque han visto modelos, siendo pequeños, y han copiado determinados comportamientos y tienden hacia la obediencia, el convencionalismo y la agresión. Cerrazón mental, conformismo, etcétera, etcétera. Ese sería otro de las descripciones de personalidades, podríamos decir, extremas, fundamentalistas en determinados aspectos. Orientación de la dominancia social. Las personas que tienden a legitimar el sistema y las desigualdades sociales, ¿vale? Pensando que son así y deben de ser así. Que debe de haber una jerarquía, que debe de haber unos que tengan mucho, otros que tengan muy poco, que unos deben someterse a los otros, etc. Bueno, dice que la relación de estos rasgos que hemos visto es mayor con el sexismo que con el prejuicio étnico. Tiene más que ver con grupos hombre-mujer que con grupos socioculturales o étnicos, ¿no? Bueno, estos son enfoques individuales, pero nos vamos a detener más en los enfoques intergrupales. No ya apelan a las características individuales de personalidad de los miembros del grupo y por qué piensan como piensan, sino a dinámicas realmente intergrupales. ¿Qué es lo que origina ese paso de la psicología individual a la colectiva? Bueno, pues, ¿qué es lo que hace que yo me sienta parte de un grupo y en algunos casos rechace al otro, o entre en conflicto, o los grupos entren en conflicto entre sí, ¿no? Bueno, pues Sherif y Sherif hablan de la teoría del conflicto realista. Lo importante es las relaciones de competición o cooperación, etcétera, que se generan entre los grupos. Eso es lo que genera las distintas actitudes. Y esas relaciones pueden ser positivas o negativas. Y a su vez están afectadas por las metas e intereses de los grupos. Por ejemplo, económicas sobre todo, o de ventaja política, militar, etc. Llevaron a cabo una serie de experimentos años 40 y 50, por ejemplo, en campamentos infantiles. Y se vio que una competición entre grupos llevaba, por ejemplo, a mayor hostilidad entre los mismos. Si se incluían metas supraordenadas, llaman. Es decir, formaban grupos, si los ponían a competir se creaba hostilidad entre los grupos. Pero si había una meta superior, como que todos juntos debían alcanzar tal cosa, pues entonces se favorecía mucho la cohesión, la convivencia y se reducía el conflicto, ¿no? Lo mismo se ha encontrado en el ámbito empresarial. el modelo de instrumental del conflicto de grupos va en esta línea y aplicado a los inmigrantes dice que será la reacción de las personas que del país de destino, por así decir, de los que acogen, depende de la percepción de recursos escasos y la saliencia, es decir, lo notable, lo perceptible que sea que haya un grupo competitivo. Es decir, si aquella persona del país de destino piensa que ya hay pocos recursos en su lugar y ve que hay otras personas con las que cree que él compite por esos recursos, pues lógicamente va a haber conflicto. Y también las creencias de suma cero. Es decir, la idea de que si tú ganas es que yo pierdo, ¿vale? O si yo gano es que tú pierdes. Pero los dos no podemos ganar, ¿vale? Entonces, si tú vienes es porque me vas a quitar lo mío. Exactamente, ¿vale? Si se corrige, por así decir, esa idea, pensando que a lo mejor podemos ganar los dos, tu presencia o que haya otro grupo puede favorecernos a ambos, pues entonces cambian esos prejuicios y cambian las opiniones sobre los inmigrantes en este caso.
¿Y la teoría del conflicto realista con el individualista son excluyentes o pueden ser también?
Hombre, pueden. Son distintas formas de enfocar el problema. Una se centra en las características de personalidad, pero estas que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, dicen que eso no es suficiente para explicar la dinámica, que hay que atender a dinámicas de grupo, no ya a características individuales, ¿no? Es verdad que se pueden tener influencia, pero
no es determinante.
Según estas teorías, los determinantes son aspectos realmente grupales. La perspectiva de la identidad social que hemos visto muchas veces ya y que aquí yo creo que es donde más lo vamos a ver, más detenidamente y con más detalle. Realmente incluye dos teorías. Aquí lo tenéis, creo que lo veis, ¿no? A ver, ¿qué es? Ah, no, ostras, pues tengo que cambiar de pestaña. El hecho de que se haya abierto en otra pestaña. Ahora creo que sí lo vais a ver, ¿no? A ver. Sí. Bueno, son dos teorías realmente. La teoría de la identidad social y la de la autocategorización del yo. Una se refiere más a aspectos intergrupales y otra a aspectos intragrupales. La de la identidad social tiene que ver con aspectos intergrupales y por eso es la que vamos a ver hoy más. Y la de autocategorización del yo con aspectos intragrupales, ¿vale? Y quizá por eso es la que más hemos visto hasta ahora. Tengo ahora que cambiar de pestaña de nuevo. Vamos a ver. Aquí. Bueno, volvemos al esquema y la teoría de la identidad social. Aquí se detiene bastante el tema en este aspecto. ¿Cómo surge esta teoría? Primero, gracias a estas investigaciones. Una de las influencias son las investigaciones sobre percepción de la corriente del New Look, sobre estimación perceptiva de la magnitud física de los estímulos. Si yo tengo una serie de estímulos, por ejemplo, una serie de segmentos, graduados de pequeño a grande, ¿vale? Pero en un continuo, y digo que hay dos grupos, los pequeños y los grandes, ¿vale? Eso me hará percibir que los pequeños son muy diferentes de los grandes. ¿Vale? Donde había un continuo, yo ahora voy a percibir dos categorías y voy a entender que la diferencia entre los pequeños con respecto a los grandes es muy grande. No sé si me explico. Al categorizar, ¿vale? Percibo más diferencia entre las categorías. ¿Vale? Lo que antes era un continuo, cuando lo convierto en categorías separadas, ahora veo más diferencia de las que realmente había. Y esto, que se aplica en el campo de la percepción, se puede aplicar también en el campo social. Veo más diferencias entre grupos, perdón, veo más diferencias, efectivamente, entre grupos y más semejanzas intragrupos. Y otra de las investigaciones que da lugar a la teoría de la identidad social es el paradigma del grupo mínimo. Se llamó así a situaciones en las que se dan las condiciones mínimas para que haya discriminación intergrupal. ¿Y cuáles son esas características o esas condiciones mínimas? Primero, que clasifiquemos a los sujetos en grupos. Que no haya interacción entre ellos. No son grupos interactivos, no tienen ni por qué estar juntos. Que haya anonimato, lo único que sabes es que pertenece a tal grupo, pero no lo demás no
¿El tiene... anonimato intergrupal o también intragrupal?
E intragrupal. No tienes por qué, ni los otros de ti ni tú de los demás. Excluir el interés propio de la persona. Tú en estos experimentos que ahora vamos a ver no te vas a llevar nada tú personalmente, ¿vale? Contraponer la tendencia a repartir equitativamente con la de favorecer al grupo. Cuando eso ocurre, es cuando se da ese grupo mínimo. Bueno, y las respuestas son importantes para los participantes, no es que te den todo absolutamente igual. Y el procedimiento experimental es muy curioso. Bueno, en 1971, Teffer y colaboradores dividen a los sujetos en dos grupos por cualquier criterio, por tonto que sea. Aquí es el pertenecer a los admiradores de Klee o de Kandinsky, dos pintores. Y debían de repartir premios al endogrupo, es decir, si tú eres de Kandinsky, pues a los de Kandinsky, y el exogrupo será los de Klee. Pues repartir premios. ¿Pero cómo? Utilizando unas matrices, utilizando unas fichas, donde debe elegir entre dos cantidades, una para el endogrupo y otra para el exogrupo. Pero vamos a ver si... Aunque tengo que hacer otra vez el procedimiento de cambiar de pestaña, lo cual es un rollo. Bueno, aquí se ven las matrices. Cuando miembro de Kandinsky, de Klee y miembro de Kandinsky. Tú tienes que elegir de la tabla de arriba, tienes que elegir, por así decir, una ficha. Y la ficha incluye dos cantidades. Una para el exogrupo y otra para el endogrupo. ¿Vale? Tienes que elegir la ficha entera. Fíjate que aquí abajo ya pone las cantidades elegidas. Y elige 21-17, que es una de las posibles combinaciones. Tienes que elegir la combinación completa. ¿Vale? Pues yo elijo la primera ficha, le doy 25 al grupo de Klee y 19 al de Kandinsky. Que elijo la última, le doy 1 al grupo de Klee, 7 al grupo de Kandinsky. Pero son las que son, ¿vale? Tengo que elegir las dos casillas, efectivamente, ¿vale? Bueno, ¿y eso a qué da lugar? Vuelvo otra vez a compartir la pestaña del esquema. Bueno, la variable dependiente es cómo el sujeto distribuye los premios entre el endogrupo y el exogrupo. Y hay distintas estrategias de reparto. Una sería la de justicia o paridad. Es decir, si tú eliges esa ficha en la que a tu grupo le das 15 y al otro le das 15, estás llevando a cabo esta estrategia, ¿vale? Máximo beneficio o ganancia endogrupal. Si yo elijo la ficha en la que más gana mi grupo, independientemente de lo que gane el otro, estoy llevando a cabo esta estrategia. Diferencia máxima. Si yo elijo la ficha en la que mi grupo gana 7 y el endogrupo gana 1, esa diferencia de 6 puede que sea la más grande. Esa es la ficha que elijo.
La diferencia vaya en ganancia del endo, ¿vale?
Exactamente, ¿vale? Aunque el endo gane poco, pero hay mucha diferencia entre el endo y el exo. y máximo beneficio o ganancia conjunta. Sería aquella ficha en la que la suma de las dos cantidades es mayor.
¿Vale? Lo máximo que podéis ganar tanto en el mismo grupo como...
Eso es. ¿Vale? A lo mejor es 29, 16. Que todo sumado es más que cualquiera de las demás fichas. ¿Vale? Bueno. Tienen que elegir... bueno, se presentan distintos tipos de matrices y van eligiendo los sujetos, ¿no? Los resultados. Importancia de la estrategia de favoritismo. Vuelvo a sacar la estrategia. Es decir, la estrategia de favoritismo, ¿cuáles son? La 2 y la 3, ¿no? Una, máximo beneficio para mi grupo, independientemente del exogrupo, y otra, máxima diferencia. Esas son favoritismo endogrupal. ¿Vale? Frente a la 4, que sería máximo beneficio conjunto. Ahí no hay favoritismo endogrupal. Si utilizas la estrategia 4 o la 1, no hay favoritismo endogrupal. ¿Vale? Porque no le estás dando preferencia a tu grupo. Luego también, por un lado, importancia del favoritismo relativo, que sería la diferencia, perdón, la estrategia 3, frente al absoluto, que sería la 2. Y lo importante es la diferencia entre mi grupo y el tuyo. No que mi grupo gane mucho, sino que gane más que el tuyo. ¿Vale?
Vale.
E importancia de la estrategia de justicia, el reparto equitativo. Bueno. Es un experimento realmente curioso, ¿no? Esa técnica que hemos utilizado. Voy a asomarme de vez en cuando aquí. Vale. Ah, vale. Esto es que, como no estoy muy pendiente, son cosas que ya habéis dicho antes. Bueno, apoyo empírico, se han hecho estudios con otras medidas y se han encontrado los resultados. Y, por ejemplo, grupos creados en Internet. Implicaciones. Como hemos dicho, el paradigma del grupo mínimo contribuyó al desarrollo de la teoría de la identidad social, ¿no? Definida como el conocimiento por parte del individuo de que pertenece a ciertos grupos sociales y la significación emocional y valorativa de esa pertenencia. No solamente saber que yo pertenezco a esto, sino hasta qué punto eso me define, me identifica, etcétera. Y el favoritismo refleja esa idea de mantener la distintividad positiva de mi grupo. Y eso repercute en la autoestima. Bueno, eso, la competición social, se refiere al logro de una identidad positiva. Se contrapone a la instrumental. No es ya competir por ganar más que tú, sino el aspecto de identidad. De ser mejor, por así decir, y de pertenecer al grupo que yo valoro positivamente, ¿no? Bueno, y elementos indispensables para la teoría. Análisis de aspectos motivacionales y cognitivos. En la identidad participan estos dos tipos de aspectos. Bueno, aplicación de relaciones intergrupales. Y tendencia a resolver los problemas relativos a la identidad social o como individuo o como grupo. Lo hemos dicho en otros temas. La idea de esta teoría es que uno se puede, en un momento dado, categorizar o identificar como individuo particular con tus diferencias con otros, con tu propia idea, etcétera, pero en determinadas circunstancias nos identificamos o clasificamos como perteneciente a este grupo. Y eso hace que cambie completamente mi perspectiva. ¿Vale? Factores sociales que determinan el comportamiento intergrupal, según la teoría de la identidad social, ¿no? Bueno, dice la teoría de tres elementos. Por un lado, el continuo intergrupal interpersonal, lo que hemos dicho antes. Estaría el polo interpersonal, donde uno actúa como individuo, y estaría el polo intergrupal, donde tú actúas como miembro de un grupo. Y, por ejemplo, vemos al exogrupo como homogéneo, eso es muy característico. Tú piensas que en el otro grupo son todos iguales. En tu grupo sí hay diferencias, sí hay divergencia incluso, pero los otros son todos iguales. Y todo esto depende de si se han puesto en juego o no la identidad social. Que tú te categorices como individuo o como perteneciente a un grupo depende de eso. Y puede depender a su vez del sistema de creencias sobre la movilidad social las posibilidades que hay para que tú cambies de grupo, ¿vale? O otros cambien de grupo, y las mismas creencias sobre el cambio social, ¿vale?
Yo que me hago mucho el lío,
sí,
con, en diferentes teorías, lo de la homogeneidad relativa al endogrupo o la homogeneidad relativa al exogrupo. ¿Cuándo sé que tal teoría percibe al endogrupo como igual o lo percibe como heterogéneo?
No, en general la teoría de la identidad social te habla de que, y eso no, más que una teoría, es un dato recogido, cuando nos categorizamos como perteneciente a un grupo, sí que concebimos que el exogrupo es más homogéneo y en nuestro endogrupo es más heterogéneo, ¿vale? Cuando nos percibimos como individuo, no nos ocurre eso. Cuando nos concebimos, nos identificamos como yo, Rafael Ibáñez, veo la heterogeneidad y la homogeneidad en todas partes. Pero cuando me percibo como miembro de, ¿qué te digo yo?, seguidor del Sevilla Fútbol Club, pues pienso que los del Betis son todos iguales, ¿vale? O cuando me categorizo como cristiano, pues pienso que los mahometanos o los no sé qué son todos iguales, ¿vale? Esa idea. Bueno, que cuando las comparaciones entre mi grupo y el otro son desfavorables, ¿qué puedo hacer? Por un lado, pasarme al exogrupo, cambiarme de bando, por así decir, redefinir los términos de la competición. Digo, bueno, podrán ser mejores en esto, pero nosotros somos mejores en aquello, por ejemplo, ¿vale? O no, o luchar para superar al exogrupo allí donde nos superaba antes. Posibles estrategias, ¿no? Identidad social segura e insegura. Resultado de comparaciones sociales seguras, donde no hay alternativa al statu quo, o inseguras, si hay esa alternativa. Si las cosas no van a cambiar, o si van a cambiar. Eso sería insegura o insegura. Y en el segundo caso, cuando hay más inseguridad, es donde se da más favoritismo endogrupal. Si las cosas son fijas, por así decir, y no van a cambiar, no se van a intercambiar los roles o el estatus, la jerarquía del endogrupo y el exogrupo, ahí no hay tanto favoritismo. Hay más cuando la cosa es más inestable, más insegura, ¿vale?
¿Cómo que se acerca más?
Sí, bueno, claro, cuando la cosa puede cambiar es como que es el momento de cerrar filas con los tuyos, ¿no? Por así decir. Punto de contacto entre la teoría del conflicto realista y la de la identidad social. La interacción entre la psicología cognitiva, colectiva, y la realidad social está mediada por creencias compartidas. Es decir, la teoría de la identidad social reconoce el papel que tiene las relaciones reales entre grupos de competencia, cooperación, de recursos escasos, que es lo que decía la teoría del conflicto realista, ¿no? Pero lo que dice es que eso siempre está mediado por las creencias de los sujetos, que no lo podemos tomar como algo objetivo, que siempre está mediado por... Y esa creencia de los sujetos, o creencias compartidas o teorías, estar influida por el grado en el que nos identificamos de nuevo o no, como miembros de un grupo o no. Bueno, interdependencia frente a categorización en el paradigma del grupo mínimo. Es que esto, la verdad, es que el tema es tan amplísimo que no da tiempo realmente a verlo todo, ¿vale? Bueno, aquí habla de la importancia, dice, la interacción conductual. Los resultados del paradigma del grupo mínimo se pueden explicar en términos de conducta instrumental, y no tanto de identificación, sino de qué es lo que yo puedo sacar, qué me beneficia, ¿no? Y dice que ese favoritismo depende de si se confía en un altruismo recíproco o no. Si yo reparto premios, que era la idea del experimento de Tafel, ¿no?, sabiendo que luego voy a recibir o no, y entonces depende de lo que yo haga, así me van a tratar luego, va a haber un altruismo recíproco o no, ¿no? Bueno, y aquí dos estudios que no me paro porque si no, no avanzamos. Bueno, el favoritismo y su relación con la autoestima, la idea de que, claro, cuando alcanza el éxito, cuando te identificas como miembro de un grupo que tiene éxito, eso afecta a tu autoestima, y también que una baja autoestima o amenazada promueve la discriminación intergrupal. Yo me adscribo a un grupo que va a ayudarme a sentirme mejor y eso y marco diferencias con el exogrupo, ¿vale? Bueno, parece que algunos resultados apoyan la primera idea y otros no tanto. Hay casos en los que, bueno, hay críticas a la teoría de la identidad social desde una teoría que se llama de justificación del sistema. Y es que se ha visto que a veces hay un favoritismo exogrupal, es decir, no ya hacia mi grupo, sino hacia el otro grupo, ¿vale? Es decir, que se reparte, por así decir, hacia el otro grupo, o que se tienen buenas juicios o creencias acerca de los demás, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? Pues dice, porque a veces los grupos en desventaja interiorizan su inferioridad. Y entonces pueden ver mejor al exogrupo, desde su punto de vista, ven mejor al exogrupo y consideran que además así tiene que ser, ¿vale? Si el grupo de un estatus menor considera que así debe ser la cosa, o sea, no consideran que el sistema, la jerarquía es la que tiene que ser, pues tienen una buena consideración del exogrupo en este caso, ¿vale? Interiorizan esa desventaja, esa inferioridad, ¿vale? Y consideran que así tiene que ser y tienen mejor imagen del exogrupo que del endogrupo. Pero desde la teoría de la identidad social dicen que esa crítica es una visión simplificada, ¿vale? Y que desde la teoría de la identidad social también se puede explicar el favoritismo exogrupal. ¿Dónde? Donde las diferencias jerárquicas se consideran legítimas y estables. Hay menos competición social y más discriminación consensual. Vale. Por último, ya veis que la identidad social aquí en la se explaya. Ya te voy a asomarme de vez en cuando aquí. Vale. La teoría de la categorización del yo es aplicar esta idea a aspectos intragrupales. Habría un continuo interpersonal intragrupal, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Si uno se considera individuo o parte de un grupo. Vamos a destacar aquí, pues no verlo todo. Voy a ver si encuentro cosas que destacar, pues, si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, dice, la identidad social sería un proceso de autoestereotipia. Es decir, cuando yo me considero parte de un grupo, me estoy estereotipando hasta cierto punto. Estoy obviando mis cualidades individuales en favor de las colectivas, ¿no? Bueno, lo que determina la saliencia de la autocategorización social, pues que sea más fácil autocategorizarse para ese individuo, o el ajuste comparativo o normativo, dependiendo de si, de en qué medida se ajusta esa categoría al contexto. Bueno, pasamos, porque si no, no salimos de la teoría de la identidad social. Otra teoría, otra perspectiva del favoritismo endogrupal alternativa a la teoría de la identidad social, una, la de la distintividad óptima de Brewer. Dice que tenemos como dos necesidades opuestas. Por un lado, la de diferenciarnos, ¿no? Y por otro lado, la de pertenecer a un grupo, a algo más amplio. Y que hay ocasiones en las que podemos satisfacer ambas, por ejemplo, cuando participamos en grupos pequeños y distintivos. Por un lado, pertenecemos a un grupo, pero un grupo que se diferencia, que me hace ser diferente, por así decir, ¿no? Otra teoría que habla de la importancia de reducir la incertidumbre, de que los grupos nos dan unas coordenadas para entender la realidad y para saber lo que está bien y lo que está mal, los comportamientos que son aceptables y los que no, ¿vale?
las normas descriptivas.
Exactamente, exactamente. Y entonces el extremismo lo que hace es simplificar las cosas en términos de bueno o malo, y blanco y negro, y todo lo de lo mío es bueno y todo lo del otro es malo, y me da unas pautas que pueden estar equivocadas, pero que a mí me lo dejan todo muy claro, muy facilito. Entonces la idea es, las personas que sufren con la incertidumbre, que sufren con la indeterminación, pues tienen esa tendencia, por así decir, al extremismo, porque le dan las cosas claras, simples. Del favoritismo intergrupal al rechazo. No es lo mismo favorecer a tu propio grupo que rechazar al exogrupo. No va incluido las dos cosas, o incluso la agresión exogrupal. Hay una asimetría, es decir, una cosa no tiene por qué implicar otra. ¿Qué puede llevar del favoritismo endogrupal al rechazo exogrupal? Por un lado, desconfianza hacia el exogrupo, que eso puede hacer que pienses que son malos y que son hostiles los otros. Empieza a desconfiar de ellos. Luego, la idea de que los otros, ves que los otros no siguen las mismas normas y costumbres. Eso lo puedes tomar con naturalidad o generar rechazo y desprecio, porque los otros no son como tú ni hacen lo mismo de ti. Luego no es ya que se perciban como malos o como, sino que se perciben como una amenaza debido a una serie de influencias. Aquí cito unas pocas, por ejemplo, la ansiedad, lo que luego lo vamos a ver, lo que hemos dicho antes de la creencia de suma cero, la idea de que si yo pierdo, o sea, si él gana es que yo pierdo. La inestabilidad, también hemos dicho que en esos cambios, en esa incertidumbre e inestabilidad, hay más actitudes negativas, ¿no? Bueno, aquí hay bastantes estudios sobre actitudes hacia inmigrantes, por ejemplo, ¿no? O incluso estudios experimentales, si las amenazas son realistas, simbólicas, etcétera, etcétera. Y eso viene a apoyar es cómo se van pasando. Cuando percibimos al grupo como amenaza al exogrupo, somos, pues lógicamente, tendemos hacia el rechazo. Otras posibles influencias que favorecen que yo vea al exogrupo así y que acabe rechazándolo. Los medios de comunicación que vinculan a inmigrantes con delincuencia, representantes políticos, bueno, medios de comunicación, redes sociales o lo que sea. Creencias tradicionales, si nos ceñimos a cómo han sido las cosas hasta ahora y así tienen que seguir siendo, diferencias ya individuales en esto que hemos dicho antes, en esas categorías de autoritarismo, etcétera, y emociones, que es lo que vamos a ver en el siguiente punto.
Dime. Y lo de los medios de comunicación también puede ser cuando, por ejemplo, sale en la tele un acto de violencia y incitan, hacen un inciso en el tipo de etnia de la persona.
Claro, si aclaran o, ¿cómo decir?, dejan entrever que esa violencia es por la pertenencia de esa persona a tal grupo, a tal etnia o a tal... Sí, sería. Claro, ahí es que hay una fina línea entre decir la verdad o informar y desinformar. A veces no es tan fácil. Bueno, por último, afectos y relaciones intergrupales, la importancia de los sentimientos, de las emociones. Ya en 1922, Lippmann ve que los estereotipos están muy cargados de sentimientos. Los prejuicios son una forma de antipatía, ¿vale? Bueno, no han recibido tanta atención como los afectos cognitivos, porque a las emociones se le empieza a prestar atención desde hace pocas décadas hacia acá. Bodenhausen distingue entre afecto incidental o integral. El incidental se relaciona, dice que son emociones no relacionadas directamente con el contexto intergrupal, pero que influyen. Es decir, yo qué sé, yo estoy enfadado, por ejemplo, o estoy alegre, eso va a influir en mis estereotipos, en mis relaciones con el exogrupo, etcétera. pero no son emociones generadas en ese contexto intergrupal. El afecto integral sí, esas emociones se suscitan en este contexto intergrupal, por un grupo social. El incidental, eso es lo que se refiere, es que las emociones influyen en esa percepción que yo tengo del otro, en los estereotipos, en todo eso, pero son emociones que no tienen que ver en principio con las relaciones intergrupales. Por ejemplo, eso, yo estoy enfadado, o estoy contento, o estoy triste, o estoy... Y cómo eso afecta a cómo yo percibo al otro, por ejemplo. ¿Vale? Espero que me asome de vez en cuando aquí. Vale. Bueno, y aquí de hecho vamos a ver los efectos de ese afecto incidental, cómo las emociones afectan, ¿no?, a estos fenómenos intergrupales. Bueno, un posible estudio: inducción de un estado afectivo, positivo o negativo. Luego, una tarea en la que se recibe información sobre el exogrupo o, de hecho, se interacciona con alguno de sus miembros. Y luego, por último, se evalúa a los miembros del exogrupo. ¿Vale? Se genera la emoción, se hace algo, una tarea, se interactúa con alguno y se evalúa a esos miembros del exogrupo. ¿Vale? Y se ve cómo influye ese afecto que se ha generado previamente en la evaluación, ¿no? Bueno, hipótesis, agrupada en tres categorías. Hipótesis de la consistencia entre la valencia del afecto y el juicio. La idea de que solemos buscar una coherencia entre nuestro estado de ánimo y nuestras creencias, por ejemplo, ¿no? Cómo lo emocional afecta a nuestra parte cognitiva. Modelo de infusión del afecto de Ford. La hipótesis del estado afectivo y conocimiento general. La idea de que cuando estamos con un afecto positivo, es decir, tranquilos, felices, relajados, alegres, eso provoca un procesamiento más superficial de la información y, por lo tanto, más estereotipo. Los afectos negativos parece que provocan un procesamiento más profundo de la información. Y las teorías que hablan de la distracción, que las emociones o el afecto lo que hace es que no prestemos atención a lo que estamos haciendo. No le prestemos tanta atención, con lo cual tenemos que utilizar modos heurísticos para llegar a conclusiones más rápidas. Pues no tengo tantos recursos cognitivos disponibles. Y entonces, claro, utilizamos estereotipos, por ejemplo, prejuicios, etcétera. Bueno, Wilder y Simon resumen en dos cuestiones. Por un lado, la disminución de la atención con afectos intensos efectivamente nos lleva a utilizar heurísticos, atajos, para llegar a conclusiones rápidas. Cuando ya ha sido dirigida la atención, si procesamos más cuidadosamente la información, hay más infusión del afecto, es decir, mayor coherencia entre el estado afectivo y los juicios que yo genero. Cuando proceso más cuidadosa y más lentamente, la influencia del afecto es mayor. Eso es lo que viene a decir. ¿Vale? Bueno, y por último, el enfoque intergrupal, los estudios sobre afecto integral. Estamos siguiendo la distinción que hemos visto antes entre afecto incidental y afecto integral, ¿vale? Pues ahora vamos al afecto integral, que es el que sí que se suscita en contexto intergrupal. Bueno, aquí habla de mucho estudios de campo en Holanda con inmigrantes de distintas procedencias, en Almería con los conflictos con los inmigrantes subsaharianos magrebíes. Bueno, no vamos a pararnos en todo, ¿vale? Pero son ya estudios donde se valora las emociones y cómo influyen, pero en un contexto intergrupal, ¿vale? No estamos induciendo primero una emoción y ver cómo eso...
Sí, no, ya está.
Exactamente. Bueno, la importancia de la ansiedad, que ya dijimos antes, de Stefan y Stefan. La ansiedad que se genera en situaciones intergrupales. Cuando yo tengo que relacionarme, por ejemplo, con miembro del exogrupo. Bueno, influyen, para antecedentes de esa ansiedad intergrupal, influyen las relaciones intergrupales previas, lógicamente. Mi experiencia previa, o si tengo más, pues se reduce la ansiedad. Condiciones intergrupales previas, si conozco la cultura, por ejemplo, del exogrupo, o la existencia de que existen estos, la creencia de que existen estos estereotipos, etcétera, pues estaré más precavido ante ellos y habrá mejores relaciones, ¿no?, con el exogrupo. Y luego, ¿hasta qué punto la situación de contacto está estructurada o no? Si yo voy a conocer o a relacionarme con miembros del exogrupo, si va a ser en una situación pautada y estructurada, yo me voy a sentir más tranquilo seguramente y voy a sentir menos ansiedad que si es una situación pues más libre, ¿no? Menos, más libre, más espontánea, efectivamente, menos estructurada, ¿no? La cooperación, por supuesto, provoca menos ansiedad que la competición. La composición del grupo, el estatus relativo de cada grupo. Cuando aumenta la diferencia a favor del exogrupo, aumenta la ansiedad. Si yo voy a relacionarme con un exogrupo que tiene más nivel, por así decir, jerárquico que el mío. Bueno, una serie de aspectos que influyen. Consecuencias de la ansiedad intergrupal. Hemos visto qué genera la ansiedad y ahora vamos a ver las consecuencias. Conductuales, pues va a fomentar la evitación, voy a seguir las normas de forma más rígida cuando yo estoy nervioso, por así decir, ansioso. Imitaré a lo mejor la conducta de los miembros del exogrupo en una, pues, un posible contacto, o incluso sentiré hostilidad e incluso agresión preventiva ante mi ansiedad. Directamente me pongo en modo hostil,
irascible,
efectivamente. Agredo antes de que me hagan algo, ya estoy yo preparado, ¿no? Cognitivo, pues todo tipo de sesgos, ¿vale? A lo mejor buscar justamente mi, tratar de confirmar mi prejuicio, por así decir, ¿no? Culpar a los miembros del exogrupo de sus conductas negativas, pero no tener en cuenta las positivas. Eso es muy típico también en la discriminación intergrupal. Si ves que alguien del exogrupo, marginado, etcétera, hace algo bueno, y lo hace, pero no por su pertenencia a ese grupo. Es decir, no va a mejorar tu imagen del exogrupo porque sus miembros particulares hagan bueno. Eso es un caso particular porque este...
Vale.
Pero si hace algo malo, sí es debido a que pertenece a ese grupo.
Eso también sería en parte como una especie de seguro de constitución, ¿no?
Sí, hasta cierto punto sí, claro. No eres capaz de aceptar ningún dato que se oponga a tu hipótesis. ¿Vale?
Claro.
Sesgos motivacionales. Defenderte ante la amenaza a la autoestima, por ejemplo. Aumento de la autoconciencia. Y consecuencias afectivas, reacciones emocionales excesivas ante pequeñas situaciones un poco tensas, reaccionar sobredimensionadamente, ¿no? Y reacciones evaluativas, pues ampliar las evaluaciones. Dice, cuando, por ejemplo, los miembros del exogrupo han experimentado emociones negativas o cuando rompen las normas. Bueno, aquí también viene una serie de investigaciones larguísimas que no nos vamos a parar. Hablar de cada una y, como nos tenemos que ir, el prejuicio como emoción social. ¿Cómo influye el estereotipo negativo de un grupo, lo cual provoca una actitud negativa general, lo cual provoca la discriminación, ¿vale? Como una serie de fases, ¿vale? Entendiendo, y esta es la visión tradicional, que la actitud negativa es constante. Y eso provoca una discriminación constante también. Pero frente a esta visión, Smith habla de que eso no siempre es así, sino que depende de las situaciones. Lo que hemos dicho antes, si nos categorizamos como individuos, nos categorizamos como grupos, si hay una situación de competencia, de cooperación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, ya lo vamos a dejar aquí. Dice que esta perspectiva ha dado lugar a la teoría de la emoción intergrupal, que tiene tres propuestas. Las emociones intergrupales dependen de la identificación con el grupo, ya lo hemos dicho. Surgen de interacciones que reflejan el bienestar relativo de los grupos, no de las personas, y sirven para autorregular la conducta intergrupal. La valoración del endo como más fuerte del exogrupo lleva a sentir ira y oponerse al otro, si tú te consideras superior por pertenecer a ese grupo, ¿no? Bueno, ¿y cómo se relacionan las emociones individuales y las grupales? Pues nada, esto ha sido un poco la carrera, pero es que el tema es larguísimo.
Demasiado.
Tan largo y con tantos estudios y tal que realmente no da tiempo a mucho más. No me asomo desde hace rato al chat y dice, ah, venga, tengo una pregunta sobre el tema en relación al manual. En las orientaciones de estudio de 21-22 de la página principal de la ONE se salta el tema 5 y no sé con qué tema del manual se corresponde. Vale, pues es que yo no tengo el manual aquí delante ahora mismo, pero espérate, a lo mejor sí lo puedo... ¿Lo tienes tú? Un segundito, a lo mejor lo veo. Es que no tengo yo el manual y no sé ahora mismo, pero voy a ver grupos, temas, libro, grupos, vale.
Creo que no.
Vamos a ver. El tema 2 no entraba, ¿vale? Entonces, el tema 3 es el de formación y cohesión grupales, que sí entra. El tema 4, el capítulo 4 del libro, composición y estructura del grupo, corresponde al tema 3, ¿vale? El capítulo 5 del libro corresponde, que es el liderazgo, corresponde al tema 4, ¿no? El tema 6 del libro, procesos de influencia, el capítulo 6 corresponde al tema 5, ¿vale? El tema 6... este año lo han cambiado y ha sido nuevo, es el de productividad, ¿vale? No sé si, a ver, voy a abrir por aquí a ver si estoy... Eso es. El tema 8 de acción colectiva, ¿con cuál corresponde? Es que yo no tengo ahora mismo el manual delante, ¿vale? No te puedo decir ahora, para no confundirte. Me parece, no sé si es el 14, pero es que no lo tengo delante. Si alguien lo tiene, por favor, delante que se lo diga. Citas de autores que podrían estar en su mayoría a pie de página sería el mejor. O sea que hay un exceso de citas de autores, me ponéis por aquí. Por otra parte, hay algo sobre la parte patológica y terapéutica del grupo. Yo lo tengo en el manual. La segunda parte no entiendo lo que decís. Entiendo lo de la crítica a que hay muchas citas de autores, ¿vale? Pero no entiendo lo de...
En la página de psicología del grupo,
claro,
en cada tema te pone...
Perdón un segundo, efectivamente. A ver si entro yo por aquí. Psicología de los grupos.
Ahí te pone los nombres.
Aquí te pone los... Claro, por los nombres lo vas a sacar. O sea que claro, si tiene el...
Claro. En la plataforma.
Si tiene esto, lo tiene. Lo que pasa es que yo no tengo ahora mismo el libro para decirte a qué capítulo corresponde.
¿Vale? Si mira el antiguo y mira los nombres del temario
claro,
de la plataforma,
claro,
lo relaciona.
Lo va a relacionar, claro. Los dos nuevos de este año son tema 6, productividad, y tema 8, acción colectiva. Antes eran otros y ahora lo han cambiado por eso. Pero es que, si queréis, os lo respondo. Voy a mandar un correo donde voy a poner los capítulos del libro y los temas a los que corresponde, para que no haya ningún error ahí, ¿vale? Acción colectiva es el 14, efectivamente, el capítulo 14. Bueno, pues voy a hacer eso, voy a mandar un correo, ¿vale? Con los temas y capítulos a los que corresponden. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene, buena semana.